Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
No sé si le ha pasado a alguno de nuestros oyentes, espero que no, pero es verdad que cada vez hay más estafas también por WhatsApp, que parece que es algo como muy nuestro y que está protegido. Bueno, pues no. A finales del mes de septiembre del año 2024, del año pasado, una vallisoletana puso una denuncia precisamente en la comisaría de Parque Sol de Valladolid porque tras recibir un mensaje de su cuñada en el que se le solicitaba una transferencia urgente de 390 euros, pues lo hizo y cuando llamó a su hermano para decir ya le he hecho la transferencia, se dio cuenta al instante de que había sido víctima de, bueno, pues como decimos, una estafa. Pero queremos saber más acerca de todo lo que tiene que ver con este mundo de las estafas a través de las redes y de WhatsApp, pues con quien es el inspector del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de Valladolid. Víctor Panizo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos este caso que nos ha hecho saltar las alarmas aquí en Valladolid sobre que, claro, también estamos expuestos ahora a este tipo de estafas a través de WhatsApp, que como digo, es una red que parece que es como segura y muy nuestra porque es como de nuestros contactos, ¿no? Que parece que nadie se va a meter ahí.
Sí, nada, WhatsApp la verdad que es una aplicación de telefonía móvil que usamos todos. Uh-huh. Y sí que es verdad que hemos tenido un incremento de denuncias bastante elevado, pero bastantes ciudadanos, es decir, en 2 semanas hemos visto un incremento de denuncias muy elevado de gente que perdía el control de su cuenta de WhatsApp con todo lo que le supone, todo lo que supone una persona perder su cuenta de WhatsApp y luego utilizar esa cuenta para ponerse en contacto con sus contactos, con sus familiares, pues para con el objetivo de defraudar, pidiéndole, pues oye, mándame de forma urgente una transferencia. Uh-huh. No grandes cantidades, son pequeñas cantidades, entonces, claro, al pensar y ver que es uno de nuestros contactos, un familiar, y que nos lo pide de una forma urgente, perentoria, pues la verdad que la gente ha caído en este tipo de estafas.
Claro, me ha llamado la atención precisamente esos 390 euros, que no llegan ni a 400, ni 350, es una mezcla un poco rara, una cifra un poco rara, que además también esta estafa que estamos hablando le pidió a otro de los familiares esta misma cantidad. ¿Es por algo en concreto? Porque a partir de una cifra es más delito o...
Sí, muchas veces, primero que, claro, que si nos pide una cantidad muy elevada, pues ya tomamos otras medidas y más nos sorprende. Pero cuando alguien nos pide un contacto, un amigo, un familiar, una cantidad de pequeño importe, pues primero que somos, es más fácil entrar en la estafa. Uh-huh. Y aparte hay un dato muy relevante, que es que a partir de 400 euros estamos ante un delito ya menos grave, que daría lugar a una detención. Por importe de menos de 400 euros estamos ante un delito leve. Es decir, que no daría lugar en un principio a una detención. Entonces también a veces bordean esa cifra por las consecuencias penales que acarrea.
Claro, claro, o sea que saben perfectamente lo que hacen, cómo lo hacen y sobre todo con quién. Pero claro, a nosotros nos llama la atención de qué manera una persona puede entrar en nuestro WhatsApp, porque en principio es algo como muy nuestro. ¿Cómo es posible que alguien se meta de lleno en esas redes? ¿Cómo lo hacen?
Ellos sí, la verdad que es un procedimiento, ellos lo que obtienen es el número de una forma a veces aleatoria o incluso de cualquier dato filtrado en Internet, porque la verdad que a veces nuestros números pues quedan expuestos a esos ataques, a esas filtraciones que vamos viendo. Seguidamente ellos el objetivo, una vez que ya tienen ese número, ese objetivo, pues lo que van a tratar es instalar la aplicación de WhatsApp en un nuevo terminal telefónico. Entonces, para ello, lo que necesitan es introducir ese código de verificación que nos manda la aplicación de WhatsApp vía SMS. Si nosotros alguna vez que nos ha pasado, pues nos ha estropeado el teléfono, vamos a instalar y necesitamos instalar WhatsApp, pues lo primero es que se van a gestionar y nos mandan ese código de verificación. Entonces, ellos lo que van a hacer es todo lo posible para obtener ese código de verificación. Para ello, le mandan un mensaje de WhatsApp a la víctima, al usuario al que quieren que conseguir ese código. Y con cualquier, oye, lo siento, mira, perdóname, que te he enviado un código por error, ¿me lo puedes pasar? Es urgente. Claro, la víctima cae porque piensa que ese mensaje es de un familiar, porque está viendo que es uno de los contactos que él tiene. En el mismo momento en que mande ese código, pues esa persona lo instala en el nuevo terminal e inmediatamente instala WhatsApp. A continuación, claro, los estafadores es una primera fase, ¿no? Pues utilizan esa cuenta para engañar al resto de contactos,
claro,
de dinero, de forma urgente. Entonces, claro, se inicia una cadena y pueden replicar a todos los contactos. Entonces, la verdad es que si eso no se para, pues la verdad que ese grupo pues empieza a perder lo que nos ha pasado. A lo mejor 8 o 9 personas de un grupo interponiendo a denunciar en la comisaría.
Fíjate.
Entonces, yo creo que es algo y además lo que nos supone a cualquier ciudadano perder el WhatsApp. Parece que, ¿verdad?
Nos sí, ahora mismo es como que nos dejamos o nos quedan desnudos, ¿verdad?
Sí.
Y Víctor, ¿qué manera, yo... claro, podemos dar consejos ahora mismo a nuestros oyentes? Nos has explicado ese modus operandi, de qué manera lo hacen, pidiéndonos ese código que pensamos que, bueno, pues no pasa nada, se lo estamos dando a un amigo. Hay que tener muchísima precaución, pero ¿qué más consejos les podemos dar a nuestros oyentes? Que parece ser que nos has explicado que estas estafas están creciendo ahora mismo también y os está sorprendiendo a vosotros, para que no caigamos en ninguna de ellas.
Vamos a ver, lo primero, como todos, no responder a este tipo de mensajes en el que nos soliciten que facilitemos un código de verificación. Es decir, no es normal que nadie nos llame y diga, oye, pásame ese código, oye, que ha sido un error. No es normal. Y para mí algo muy, muy fundamental e importante es activar para mejorar la seguridad, y eso yo creo que todos los ciudadanos lo tenemos que tener, es el doble factor de autentificación, uh-huh. o lo que también llamamos verificación en dos pasos de WhatsApp. Es decir, que aparte, si tú pides ese código, te van a exigir otro código. Entonces, que tú, al haberlo activado, la doble verificación, para eso cualquiera accedemos a los ajustes y puedes activar esa verificación en dos pasos. Por ello, así los estafadores necesitarían ese segundo código. Entonces,
se lo ponemos más difícil.
Sí, desde luego que lo ponemos más difícil. Y si algún contacto nos pide de forma urgente o perentoria a través de WhatsApp ese código, pues hagamos una comprobación adicional. A veces tan simple como a comprobar esa realidad de la petición por otro canal, llamando por teléfono.
Claro.
Entonces, no es normal que nos pidan ese código. Y la verdad es que hay veces que vamos tan deprisa, tan rápido, que vemos, oye, vemos que parte que ese mensaje es de un familiar, de un amigo, y lo damos sin más. Pero por lo menos si tenemos activado el doble factor de autentificación, no van a poder hacernos esta faena, digamos.
Claro que sí, les vamos a poner más impedimentos que lleguen para que lleguen a estafarnos y a estafar a nuestros contactos y a nuestros familiares y amigos, y eso es lo que tenemos que intentar, porque es verdad que esas llamadas, antes veíamos cómo nos estafaban con una llamada diciendo que mi hijo estaba secuestrado, ahora también, bueno, ellos ven ese hueco por donde se pueden colar, y tenemos que intentar, como decimos, pararles de alguna manera, aunque después, desgraciadamente, ya sabemos que los malos siempre van a intentar hacerlo, pero vamos a ver si seguimos los consejos de nuestra policía, en este caso del inspector del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de Valladolid, para ponérselo más difícil y que cada vez les cueste más cometer este tipo de delitos. Víctor Panizo, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Cada año somos las personas que optan en Valladolid por utilizar las bicis. Sí, ese servicio Bici del Ayuntamiento de Valladolid, que está de aniversario, cumple 2 años, y es que de alguna u otra forma siempre se está impulsando esa movilidad ciclista como alternativa sostenible y real, y muy saludable, por cierto, para todas las personas que lo utilicen. Simplemente el año 2024 fueron más de 580.000 personas las que utilizaron este servicio, un 41% más que en el año 2023, y seguro que va a seguir increciendo. Pero queremos hablar de este aniversario y de todo lo que van a hacer desde el Ayuntamiento de Valladolid con el gerente de Aubasa, Eduardo Cabanillas. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte y daros la enhorabuena por este aniversario, el segundo de este servicio Bici, que como vemos con las cifras, pues cada vez está siendo más utilizado por los vallisoletanos. La gente aprecia este servicio, Eduardo.
Sí, yo creo que cada vez lo aprecia más, lo va conociendo más, y cuando prueban, pues lo utilizan ya de forma cotidiana. Nosotros estamos muy satisfechos.
Uh-huh. Hablábamos de 580.000 usuarios, un 41% más que en el año 2023, pero es que también se baten récords prácticamente a diario, pues por ejemplo, utilizándolo unas casi 3.000 personas de media diaria. Eso es muchísima gente, un día que hubo un récord.
Sí. Nosotros hemos llegado ya a una fidelización de más de 10.000 personas, 10.000. Eso prácticamente es duplicar las personas que iniciaron este servicio. Y eso prácticamente en año y medio. Uh-huh. Los usos, pues cada vez se utilizan más, estamos llegando a usos de 3.000 usos diarios de media. Estamos viendo un avance importantísimo en trayectos cortos, la utilización de la bicicleta es una utilización para 20 minutos de trayecto. Podemos irnos en 20 minutos, prácticamente nos podemos ir desde el centro a cualquier extrarradio de Valladolid. Uh-huh. Y es una alternativa muy saludable, además, para el ciudadano, en la utilización de la bicicleta.
Claro que sí, la gente yo creo que lo sabe y por eso también estáis intentando promocionar de alguna manera el uso de la bicicleta mecánica, ¿verdad? Porque hay la bicicleta mecánica y la bicicleta eléctrica, para todo el mundo que no sepa todavía muy bien cómo funciona este servicio. Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver, ahora justamente hacemos 2 años, uh-huh. segundo aniversario de la bicicleta pública de Valladolid, y lo que vamos a hacer es promocionar las suscripciones con un 70% de bonificación en las bicicletas mecánicas, uh-huh. y un 50% en las suscripciones de la bicicleta eléctrica.
¿Eso en cuánto se traslada a cifras y al bolsillo de los usuarios, Eduardo?
Bueno, pues vamos a ver, eso lo tenemos muy claro, porque las suscripciones pagas una cantidad determinada, en este caso son 10 euros, lo que se paga al año por esta suscripción en bicicleta mecánica, y ahora va a pagar solamente 3 euros. Uh-huh. Con esa suscripción, luego ya lo que se paga son los trayectos.
Eso es.
Pero permite coger bicicleta eléctrica o bicicleta mecánica. En el caso de las bicicletas eléctricas, bueno, pues la suscripción ahora por 20 euros, que está bonificado al 50%, pues también te permite utilizar las bicicletas eléctricas y las mecánicas. De forma que una persona puede optar entre una suscripción u otra, porque desde luego va a poder pagar el trayecto de la bicicleta que utilice. Desde luego nosotros recomendamos la suscripción en mecánica, que es más económica. Ahora sale en este mes de febrero a 3 euros, y luego ya prácticamente los viajes que utilice, ¿no?, en eléctrica y en mecánica. Pero es que además tenemos los bonos, también están bonificados al 50%. Esta bonificación es una bonificación en la que el 30% la aporta el Estado y el 20% el Ayuntamiento de Valladolid. Las suscripciones solamente son del Ayuntamiento de Valladolid. Por lo tanto, es una buenísima oportunidad el incorporarse a la utilización de la bicicleta en el mes de febrero, ya preparando además la primavera y el buen tiempo, que es mucho más saludable.
Claro que sí, hoy con el día que nos acompaña, con este sol que ha salido, que ya hemos dejado la lluvia atrás, parece ser, y en este mes de febrero recién estrenado, como bien nos está explicando Eduardo Cabanillas, es el mejor momento para hacernos también y inscribirnos a este servicio Vicky, que yo confieso, utilizo todos los días, es maravilloso y de verdad que yo creo que cada vez, como yo, muchos vallisoletanos conocen este servicio y lo utilizan y están encantados con el mismo. Así que Eduardo Cabanillas, muchísimas gracias por habernos atendido hoy.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Vamos a seguir contentos y positivándonos y además cogiendo un rumbo. No sé si con bicicleta o no, pero hoy Eva Álvarez Ulate nos va a hablar de estrategias para retomar el rumbo. Cuando hay veces que estamos un poco perdidos y no sabemos cómo tirar hacia adelante, pues con estos consejos de Eva seguro que lo conseguimos. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Es verdad que a veces perdemos el rumbo, ¿verdad? Sí. En bicicleta o no. Sí. Y nos sentimos perdidos, sin saber qué hacer o hacia dónde dirigirnos. O bien hemos tenido un revés o una pérdida. Puede ser en el trabajo, en la familia, en el amor o sencillamente esa sensación de no saber qué hacer con nuestra vida. Por eso hoy vamos a centrarnos en acompañar a los que nos estáis escuchando y os sentís un poco perdidos. Mirad, hay momentos en la vida en los que perdemos el rumbo y es como si nuestra brújula pues no funcionara bien. Y realmente existen circunstancias en la vida en las que es probable sentir enfado, tristeza, apatía, ansiedad. Y esa propia situación emocional no nos deja ver claro hacia dónde dirigirnos o cómo empezar a resolver nuestras cosas. E incluso, a veces puedes decirte a ti mismo que tienes todo lo que necesitas, una casa, recursos económicos, familia, amigos, y a la vez piensas como que te falta algo, que necesitas otra cosa. Pues quizás estés pasando por un momento de cambio importante en tu vida, una enfermedad, o tus hijos se han ido de casa y te sientes en una encrucijada y te preguntas cómo hacer avanzar tu vida en este momento de cambio. En general, Marta, afrontamos ese tipo de desafíos pensando en distraernos, ¿no? Ah, pues distráete, vete al cine, sal con amigos. Si bien eso nos distrae, es verdad, no termina de apaciguar nuestra ansiedad o preocupación, nuestro estado mental. Entonces, ¿cómo puede uno comprobar si está en la dirección correcta en un momento de cambio de vida? Pues vamos a partir de los propios valores, de tus valores, eso que da propósito de vida, ese para qué y significado, eso que te construye a ti también, ¿no? Por ejemplo, la sinceridad, la libertad, la confianza, esos valores que son para ti sagrados. Entonces, ¿cuáles son nuestras sugerencias? Pues la primera, identificar los ámbitos de tu vida en los que quieres centrarte. Esos ámbitos principales pues son el trabajo, las relaciones familiares o sociales, es decir, las relaciones, tu relación romántica, que es también otra relación muy específica y muy necesaria, tus hijos, tu bienestar físico o mental, tu espiritualidad, tu vida social o comunitaria, tu tiempo de ocio o descanso o tu crecimiento personal, que también es importante. De todos los ámbitos que acabamos de mencionar, puede que solo te resuene alguno, como por ejemplo el trabajo o las relaciones difíciles que tienes ahora con un hijo adolescente, pero también pueden ser varias. Comienza con esas dos o tres áreas en las que te gustaría mejorar tu vida, esos ámbitos que ves que los tienes un poco más bajos, ¿no? Que si lo calificaras sobre 10, pues tendrías, yo qué sé, de 5 para abajo. Entonces, la segunda sugerencia es identificar lo que valores especialmente dentro de cada ámbito de vida. Vamos a poner un ejemplo, el ejemplo de ser padre o madre, ¿no? Para ti puede ser importante ofrecer a tus hijos diversiones diarias, por ejemplo, y para otra persona lo importante puede ser ofrecer confianza o bien fomentar la responsabilidad y el estudio, ¿no? Porque hay maneras de ser padres pues distintas también según sea nuestra personalidad. Entonces, la tercera sugerencia es convertir tus valores en acciones. Es decir, una vez que has identificado lo anterior, esos valores, lo que es importante para ti en el trabajo, en una relación o en tu ocio, convierte esos valores en acciones. Por ejemplo, si tus valores de padre o madre son la diversión, pues proporciona varios fines de semana, por ejemplo, con actividades divertidas para tus hijos, una fiesta, reunión con amigos que tengan ellos, o salir de marcha a un lugar hermoso con tus hijos y con algunos amigos suyos. Si son adolescentes, les encanta ir también a veces con amigos. Si es, por ejemplo, el estudio, pues una visita a un museo u otro tipo de actividades. No puedes hacer una lista de valores pendientes, pero sí una lista de actividades a realizar con tus hijos, ¿no? Como las puedes hacer, pues para el trabajo o para otro tipo de áreas. Y finalmente, da vida a tus valores. Pregúntate si esas actividades que podrías hacer las estás realizando ya. Entonces puedes felicitarte y darte unas palmaditas en la espalda. Pero si no, es el momento de dar vida a tus valores, a eso que para ti es sagrado, programando, organizando y realizando las acciones o actividades, siempre encontrando el tiempo y la manera de llevarlas a cabo con éxito para que te procure satisfacción y bienestar. Esa es la idea, ¿eh? Y recuerda, adoptar comportamientos alineados con nuestros valores hace desaparecer nuestro hastío o aburrimiento o nuestra angustia. Al tiempo nos hace más fácil dejar un trabajo, por ejemplo, con el que no nos identificamos o cerrar una relación que te está ahogando o que te está complicando la vida, ¿no? Así que bueno, esas son nuestras sugerencias de hoy para volver a retomar el rumbo.
Pues
centrarnos en nuestros valores.
Claro que sí, como siempre, es un placer escucharte y seguir esos consejos que nos traes cada lunes. Eva Álvarez Ulate, un beso muy fuerte, gracias.
Un beso muy fuerte para ti y para todos, Marta.
Pues seguimos estando también muy pendientes porque los que han perdido un poco el rumbo yo creo que son nuestro gobierno con Muface. El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha asegurado hoy que el gobierno ha logrado, dice, resolver la situación de Muface a falta de que las aseguradoras se pronuncien tras la última subida de prima oficiada por el Ejecutivo. Estamos pendientes de saber esa subida y de lo que está pasando, pero lo cierto es que a día de hoy, hasta ahora todavía, no se sabe nada y hay miles de funcionarios, bueno, pues pensando qué es lo que va a pasar con ellos y con su situación sanitaria. Una de las personas con las que también hemos hablado varias veces es con CESIF, este sindicato que está preocupado porque, claro, hay muchas personas que llaman a su puerta diciendo ¿y qué va a pasar? Pues con ellos ha estado hablando nuestra compañera Carmen García Moya.
Arranca febrero y ¿qué escenario se abre para los 110.000 mutualistas de Castilla y León? Esperan una solución a la caída de Muface. Aún no se conoce qué impacto tendrá en el sistema sanitario, pero a buen seguro podría afectar a las listas de espera, por ejemplo, también a la quirúrgica. ¿Cómo se plantean los próximos meses? Pues Muface y el Ministerio aseguraron la asistencia sanitaria de todos los mutualistas mientras se prepara una nueva licitación para el periodo 2025-2026, una vez que expire el actual. En el horizonte, una manifestación en este mes de febrero. Vamos a analizar cómo está la situación ahora mismo con Benjamín Castro, presidente de CESIF en Castilla y León. Buenos días, Benjamín.
Buenos días.
Bueno, ya ha empezado el mes de febrero y ¿qué pasa en estos momentos cuando se planteaba que el 31 de enero era ese último día para solicitar el traspaso al Sistema Nacional de Salud?
Bueno, pues los mutualistas efectivamente se ven abocados a elegir, ¿no? Lo que nosotros en CESIF entendemos es que basta ya de que la gente esté inquieta, porque estamos hablando de la salud, de nuestros trabajadores públicos, de nuestros profesores, nuestros policías, nuestros carteros, pero es que vamos allá, también de sus hijos, de los pensionistas que antes eran funcionarios públicos. Estamos jugando al final con la vida y la salud de millones y millones de personas. Y eso no se puede permitir, y desde luego en CESIF, así como bien decías, no es una concentración, es una huelga. Lo que hemos convocado es una huelga el próximo día 13 de febrero, para todos los mutualistas de la Administración General del Estado, los docentes universitarios y no universitarios, todo el colectivo docente y, como digo, todo el colectivo de funcionarios de correos que, aunque sea menor, también están inquietos y preocupados por el mutualismo. Por el mutualismo, este gobierno pues deja bastante que desear en este sentido. Falta de gestión, falta de empatía, como digo, porque estás jugando con la salud de las personas. Algunos con tratamientos, con patologías, y que lógicamente no saben qué va a ser de ellos, y que, como bien has dicho, esto es un problema más allá de los propios mutualistas, es un problema de todos. No me quiero imaginar con el sistema de salud tensionado, como lo tenemos en Castilla y León, en general en España, y que de un plumazo cientos de miles de personas entren en el sistema de hoy para mañana. Bueno, pues eso desde luego lo que va es a colapsar el sistema y todos vamos a tener problemas. Ellos los primeros, porque ni siquiera tienen un médico asignado, ni siquiera tienen sus historias médicas o un médico de cabecera al que acudir, pero es que todos al final vamos a sufrir más listas de espera, como decías, quirúrgicas, de especialistas médicos en los hospitales o en la misma atención primaria, porque algunos no van a saber ni siquiera dónde tienen que acudir. Bueno, pues esto no puede ser. Esto no puede ser. Y como digo, el 13 de febrero se va a la huelga y lo que exigimos es que de forma inmediata el gobierno, de una vez por todas, deje de jugar a la yenca y con esta pseudo tercera licitación, o no sabemos cómo llamarla, que por cierto, aprovecho la oportunidad para decir que es que no la conocemos. No la conocemos. No se ha publicado, nadie sabe qué plazos tiene, nadie sabe realmente el alcance de incremento en su cuantía o qué condiciones se plasman en la misma, y desde luego así no se puede seguir. Y como digo, el 13 tenemos una huelga. Si se resuelve antes del 13, mejor, y si no, desde luego no descartamos nuevas sanciones.
Claro, decías eso, que poco sabéis de esta tercera propuesta. No sé si hay unas negociaciones abiertas con el gobierno para llegar a un acuerdo, si ellos van un poco por libre, lanzan esto.
Bueno, lo que sabemos es lo que al final, gracias a vosotros, a los medios de comunicación, nos vamos enterando. Porque realmente nosotros llegamos al 27, que es cuando caducaba la prórroga, de la segunda licitación, y nos enteramos ese sábado anterior, ese sábado 25, de que parecía que iban a prorrogar la prórroga, o es una tercera o no tercera, pero no sabemos más. Sacó una nota muy fácil la Dirección General, en la cual únicamente dice que se ampliaría en 330 millones la oferta y que iba a ser lo suficientemente atractiva para que las aseguradoras entren, y en declaraciones del ministro parece, según dice él, que estemos todos tranquilos porque va a salir adelante. Bueno, pero es que un gobierno, una administración pública es mucho más serio que todo esto. Entonces no me vale con esto. Lo que me vale es que pongan el pliego encima de la mesa, que sea transparente, y que si las aseguradoras están dispuestas a entrar esta vez en la licitación, pues que con normalidad lo hagan público, se visualice ese acuerdo y estemos todos tranquilos. Porque, repito, cuando una persona tiene una patología, tratamiento en marcha, o está esperando que le dé cita para su hijo, pues hombre, por mucho que salga el señor López diciendo que esté tranquilo, pues tranquilo lo estará él. Pero aquí estamos muy poco tranquilos, estamos muy inquietos, y me atrevo a decir que bastante cabreados. Y por eso, repito, que llamamos a la huelga a todos los mutualistas de España, aquí en Castilla y León, a más de 60.000 mutualistas afectados por este llamamiento a la huelga, pues para decir que así no, que pongan, como decía, en valor el trabajo de los empleados públicos, que se les respete y que de una vez por todos todas se sienten en una mesa a negociar. Yo decía, es una negociación, pues sinceramente desconozco si están negociando con los aseguradores, pero es que en una administración pública, más que negociar, lo que debe sacar es un pliego, hacerlo público en un boletín oficial, y las empresas pujan, porque es que tampoco esto es un bazar ni un juego de trileros. Es que esto es mucho más serio que todo ello, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que se le dé pronta solución, y siguiendo hablando de negociación, pues que de una vez por todas el gobierno se sienta a negociar, por ejemplo, el incremento salarial, que sin presupuestos generales del Estado, pues aquí nada habla de salarios. Y estos días sí que se está hablando mucho de pensiones, ¿no? Y yo creo que estamos todos complacidos de que a los pensionistas se les suba creo que es el 2,8% el que se les sube finalmente. Bueno, pues me parece muy bien, me parece perfecto y me parece todo poco. Pero yo digo que los empleados públicos llevamos un 20% de poder adquisitivo acumulado y que nadie habla del incremento salarial de millones de personas en este país, por cierto, con unos salarios medios inferiores a la media general. Bueno, pues también hay que hablar de esto. Claro. Como digo, al final, respetar a los empleados públicos y poner en valor el trabajo de todos nuestros servidores.
Porque claro, Benjamín, ahora, por ejemplo, un mutualista, pues hay enfermos con, pues eso, con cáncer o que necesitan tratamientos, están un poco en el limbo, ¿no? ¿Dónde acuden? ¿Siguen su tratamiento? ¿Siguen con su médico? No sé si tenéis constancia de que ya personas han pasado al sistema público.
No, hay que recordar, bueno, varias cosas. Lo primero, nosotros estamos recibiendo miles de quejas, algunas de mayor grado, otras de menor grado, algunas simplemente inquietos preguntándonos qué hacen, ¿no? Y hemos puesto a disposición de nuestros afiliados, de los motoristas en general, pues una serie de modelos para poder actuar, ¿no? Porque a veces tienes que actuar contra la aseguradora, que es quien se lleva a prestar un servicio, o contra la propia Dirección General de Muface, que al final es el organismo público que ha de gestionar todo esto, bueno, pues para elevar, digamos, elevar esa queja o esa petición, ¿no? Hay gente con patologías que directamente le están parando un tratamiento. Y hay otra gente que se quiere elevar a seguridad social y, claro, no es tan sencillo. Porque primero el historial médico no es automático, no es dar un botón y no le tiene el médico que te asigna. Pero es que, claro, te asignan un médico si tú vas por urgencias. Pero es que un mutualista no tiene un médico asignado a la seguridad social. Entonces él tendrá que pedir el ingreso a la seguridad social, le asignará un médico. Cuando se lo asignen, ese facultativo le mandará a un especialista y ese especialista tendrá que primero reclamar toda la documentación al respecto, analizarla, si lo ve necesario, porque claro, el tratamiento que tenga esa persona no lo ha prescrito él. Entonces, por tanto, pues querrá hacer unas pruebas, informarse, ver si efectivamente le convence ese tratamiento o no, y luego poner en marcha. Y lo que antes hablábamos, si todo esto colapsa el sistema, ponte a la cola. Porque, lógicamente, si un mutualista que estaba con un tratamiento en marcha entra de golpe en la seguridad social, esos servicios que le tienen que prestar asistencia ya están con otra gente prestándosela. Entonces, ponte a la cola. Lo que te puede suponer, pues bueno, cuando hablábamos de la salud de las personas, pues algo trágico, algo trágico. Bueno, pues esto es lo que están soportando. Y el que no lo está soportando tiene una inquietud que tampoco es sana, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que está pasando.
No sé si confiáis que antes de ese 13 de febrero, cuando habéis convocado la huelga, haya acuerdo. No sé si existe todavía esa esperanza.
Ojalá. O sea, nosotros lo que hemos buscado desde el primer día, hay que recordar que el 11 de noviembre ya estábamos en las calles, aparte de reclamando otras cosas como la que te comentaba antes del salario, salimos a la calle y ya estábamos preocupados por Muface, porque se había licitado el 19 de octubre y nos sonaba mal porque iba muy tarde y ya salimos a la calle. Y salimos, fue el 11 de octubre que no se había salido la citación, el 16 de noviembre, el 14 de diciembre hicimos una gran manifestación en Madrid ya de queja cuando había quedado desierta la primera licitación y logramos sacar la segunda licitación. Y hemos llegado hasta aquí y ahora convocamos la huelga. Entonces, encantados de que se resuelva. Lógicamente, si no hay que llegar a la huelga, mejor, porque yo aprovecho para pedir disculpas de lo que significa parar una jornada todos los colegios de Castilla y León, ¿no? Institutos, universidades, etcétera. Pues sé lo que significa. Pero bueno, tiene que entender la gente también que esos trabajadores están luchando por lo suyo, por una condición laboral que pierden y nada menos que salud, ¿no? Pero ojalá no llegamos a la huelga. En todo caso, este gobierno, repito, no está a la altura, está haciendo dejación y lo que exigimos es que de forma inmediata, si el ministro dice que esto ya está, pues hágase, si lo tiene muy fácil. Y nosotros encantados de ir al Ministerio de Trabajo, desconvocar la huelga y a otra cosa, que hay mucho trabajo y mucho por hacer, ¿no? Pero desde luego lo que no vamos a permitir es que se pase página, se esté a otras cosas, se empieza a hablar de otras cosas, esto pasa desapercibido y cuando van pasando las semanas al final se quede ya no en el limbo, sino directamente pasen a la siguiente fase que es mala para todos, para ellos desde luego, pero para todos.
Pues Benjamín Castro, presidente de CESIF en Castilla y León, seguiremos muy pendientes y bueno, esperemos que esto se resuelva cuanto antes porque todas esas personas que se ven afectadas pues necesitan una solución que ahora, pues como dices, lo están viviendo con incertidumbre. Gracias, Benjamín.
Claro, claro. Pues oye, muchísimas gracias, a vuestra disposición y ojalá tengamos buenas noticias y lo podamos celebrar.
Seguro que sí. Gracias, Benjamín.
Ojalá que sí, eso es lo que deseamos todos. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y lo que también deseamos todos es que los virus se vayan, que parece ser que han empezado con fuerza en este mes de enero. Y yo también conozco mucha gente que en este mes de febrero sigue malita, sobre todo con cuestiones de virus de tripilla, de gastroenteritis o también con gripe. Gripe A, sobre todo. No sé si es que ahora mismo es lo que más prevalece, pero se lo vamos a preguntar y vamos a saber cómo están, sobre todo esas consultas de primaria, de medicina primaria, con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si estás conmigo, José Luis, pero es verdad que yo, en todo mi entorno, hay muchísima gente que padece ahora mismo justo estos dos virus, o los gastrointestinales o los de infecciones respiratorias, en concreto los de gripe.
Efectivamente, estamos en racha de virus. Yo soy uno de los que tiene un virus que no se me quita de encima, llevo 15 días, pero bueno, yo creo que tengo que echarle la culpa a alguien, se la tengo que echar a mis nietas, que la verdad es que van empalmando un catarro con otro, sí. Se lo contagian a los abuelos y ellas en dos días están como nuevas, sin embargo, los mayores nos cuesta mucho más. Pero sí que es verdad que ahora pues lo que más abunda son los virus, y los virus nos pueden producir cuadros catarrales, como explicabas anteriormente, cuadros gripales, cuadros de virus respiratorios, pero también son los responsables de muchas gastroenteritis. Entonces, bueno, pues alrededor de toda esta este momento en el que abundan los virus, pues nos puede producir cualquiera de estos dos síntomas, o bien procesos respiratorios o bien gastroenteritis. ¿Cuál es lo más importante? Bueno, pues si es una gastroenteritis, pues ponernos a dieta, evidentemente, una dieta astringente. Los síntomas más comunes de la gastroenteritis, que suelen empezar por náuseas, vómitos y diarrea, y no hace falta hacer ninguna prueba más. Entonces, lo que recomendamos pues es hacer un ayuno entre 6 y 12, de 12 horas, hidratarse, porque es muy importante, porque el riesgo que lleva las gastroenteritis, sobre todo las personas vulnerables, como pueden ser los niños, los lactantes y los ancianos, pues bueno, evitar la deshidratación. Para lo cual, lo que tenemos que hacer es ofrecerles bebidas, que no solamente agua, sino bebidas que tengan sales minerales, porque con los vómitos y con la diarrea se piden muchas sales minerales, y eso puede producir un desequilibrio electrolítico que puede tener unas consecuencias más serias, ¿no? Uh-huh. Entonces, importante, hidratarse, tomar agua, infusiones, pues se puede tomar agua de arroz, agua de zanahoria, o bien una cosa que antes recomendábamos muchísimo, que era el suero fisiológico, sí. Perdón, el suero casero, la limonada alcalina, que era pues un litro de agua, pero bueno, ahora hay otros compuestos que ya se pueden adquirir en las farmacias, que lo disuelven en un litro de agua. Hay que empezar tomando pequeños sorbitos precisamente si tenemos vómitos, para que no lo vomitemos, ¿no? Y una vez que la tolerancia es mayor, pues entonces ya beber pues entre litro y medio, 2 litros, 3 litros, poquito a poco, para reponer eso. Y hacer a continuación, los días siguientes, pues una dieta astringente. ¿Cuándo nos tiene que alertar? Bueno, pues cuando vemos que los vómitos no persisten más de 2 días, cuando la diarrea dura más de 3-5 días, cuando aparece sangre o moco o pus con la diarrea, si aparece fiebre alta superior a 38,5, o bien si empezamos a tener pues otro tipo de sintomatología, como puede ser pérdidas de conocimiento, pues en el caso de que nos hayamos deshidratado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en esos casos sería necesario el acudir al médico. Uh-huh. Con respecto a los virus respiratorios, pues la verdad es que no hemos descubierto nada que no sea la vacuna de la gripe, nada nuevo. Uh-huh. Seguimos teniendo pendiente pues mejorar la cobertura de vacunación de la gripe. Todavía nos podemos vacunar de la gripe, porque sigue estando activa la campaña de vacunación. Pero tenemos que tener dos precauciones. Una, tratarnos, por supuesto, con paracetamol, con líquidos, con antitérmicos, protegernos a nosotros y proteger al resto de las personas que conviven con nosotros, poniéndonos una mascarilla, extremando la higiene de manos, y pues en 2, 3, 4 días se nos va a pasar. Pero es importante pues evitar esa difusión, por tanto, ponernos una mascarilla, evitar los sitios en los que haya mucha aglomeración de personas, evitar estar en contacto con personas vulnerables. Son las cosas que repetimos día a día.
Claro.
No hemos inventado nada nuevo.
Pues tenemos que tener ese cuidado, esas precauciones, sobre todo ante estos virus, que siguen estando. Yo no sé si estáis viendo ya que está disminuyendo o seguimos un poco en una época normal.
No, estamos en fase
ascendente.
De hecho, la vigilancia epidemiológica que hace el Servicio Territorial de Sanidad, pues hoy nos mandaba la información correspondiente al mes de enero, las cinco semanas del mes de enero, en la cual pues se ha visto que los casos de gripe se han multiplicado por 7 con respecto a los días anteriores, al periodo de estudiado anterior.
Pues nada, te vamos a dejar, José Luis, que vemos que están llamando insistentemente.
Está la consulta que me está, venga a sonar, que me reclaman.
Pues algo será importante, así que te agradecemos mucho estos minutos siempre con nosotros y nuestros oyentes. Un beso muy fuerte, gracias.
Un beso, gracias a vosotros.
Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando.
Hay que tener cuidado sobre todo con nuestros mayores, como nos decía José Luis Almudí. Lo que tienen que celebrar también nuestras personas mayores en Valladolid es que el ayuntamiento ha cedido unos terrenos de titularidad municipal en el barrio de Huerta del Rey para que se construyan apartamentos para mayores. Sí, en concreto ha sido esa parcela que está ubicada en la avenida de Miguel Ángel Blanco y que cuenta con una superficie de unos 3.000 metros cuadrados más o menos. Bueno, pues se quiere allí, como decimos, que se construya ese conjunto de edificaciones que se unan entre sí para que permita albergar una comunidad de personas mayores para poner en marcha un proyecto colaborativo de vida en común, si bien respetando esa autonomía y privacidad de los miembros que la componen. La verdad es que cada vez que vemos este tipo de iniciativas nos gusta más porque pensamos que es de la mejor manera en la que pueden vivir nuestros mayores si quieren salir de casa, no meterse a lo mejor en una residencia y que puedan seguir teniendo esa autonomía, pero con cuidados y vigilancias.
Se me olvidó.
Valladolid. Estar informado.
Son más de 500 familias aquí en nuestra comunidad las que acogieron a menores en el año 2023. Es verdad que la Junta de Castilla y León actualmente se carga de este servicio y cuenta con una extensa red de centros de acogida para menores que por diversas circunstancias pues deben estar bajo la tutela de la Administración Autonómica. Sin embargo, que vivan siempre en un entorno familiar es el contexto más adecuado, pensamos, para afrontar ese desarrollo vital. Ahí es donde entra el acogimiento familiar. Es una forma de cuidado alternativo que, bueno, ayuda a esos niños a tener una infancia pues mucho más cercana, una solidaridad con la ciudadanía que permite a estos niños o adolescentes que se encuentran separados de sus familias de origen pues crecer y desarrollarse en un ambiente familiar estable durante al menos un tiempo determinado. Hay muchos tipos de familia de acogida, además también hay muchas modalidades y quien ayuda muchísimo a entender sobre todo cómo es todo este proceso y les ayuda en todo ello son organizaciones como Cruz Roja. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y tenemos con nosotros a la psicóloga del Servicio de Acogimiento Familiar de Cruz Roja, que es Raquel Lozano. Muy buenos días, Raquel.
Hola, buenos días.
Sabemos que desde Cruz Roja lleváis muchísimos años ayudando, acompañando a las familias, formándolas sobre todo también para que formen parte, como decimos, de este servicio, de este acogimiento familiar. Y a mí sí que me gustaría saber de qué manera os acercáis a estas familias y sobre todo cuáles son esas dudas iniciales por las que una familia no sabe muy bien qué hacer, ¿no?, en esos momentos.
Bueno, sí, me gustaría decir en primer lugar que el servicio de acogimiento familiar depende de la Junta de Castilla y León.
Sí, ya lo hemos comentado.
Uh-huh. Está dentro del Sistema de Protección a la Infancia de Gerencia de Servicios Sociales. Entonces, nosotros gestionamos desde Cruz Roja el servicio de acogimiento familiar y el servicio de estancias temporales. Uh-huh. En tanto que Cruz Roja es una entidad colaboradora con la que se ha establecido una acción concertada. Entonces, las familias que pretenden acoger, que tienen una motivación adecuada dirigida al acogimiento familiar, se acercan a Cruz Roja, donde se les ofrece una información inicial, se les explica en qué consiste el acogimiento familiar, se ayuda a las familias a situarse dentro de lo que es el acogimiento, y la familia que está interesada en acoger se les deriva a un servicio de formación que está gestionado por otra entidad, que es ASECAL, con la que se ha establecido también una acción concertada por parte de la Gerencia de Servicios Sociales. La familia se forma, se les explica en qué consiste el acogimiento familiar y se les da unas herramientas, unas estrategias que están dirigidas a fomentar la parentalidad positiva y a atender a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que están en acogimiento. Uh-huh. Y una vez que la familia está formada, vuelve a lo que es el servicio de acogimiento familiar que se lleva desde Cruz Roja como entidad colaboradora que trabaja en el acogimiento familiar y, bueno, pues se ayuda a la familia en todo lo que es el proceso, el desarrollo del acogimiento familiar.
¿Y cómo se les ayuda? ¿De qué manera les formáis o les ayudáis a ese proceso que nos estás explicando, Raquel?
Para acoger es importante que la familia entienda que los niños, niñas y adolescentes que están bajo el sistema de protección y van a acogimiento familiar tienen una serie de características por su proceso vital.
Claro.
Entonces, independientemente de lo que es cada caso, de cada niño que va a acogimiento, es importante tener en cuenta que tienen una serie de necesidades básicas. Sobre todo es que necesitan una familia que les aporte un entorno protector y seguro, necesitan una estabilidad y una seguridad emocional. Entonces, lo que es el trabajo de Cruz Roja como servicio de acogimiento familiar, que hace el acompañamiento a las familias que se encuentran acogiendo a un niño o una niña en su domicilio, consiste en darles apoyos en el sentido de ofrecer ayuda en las distintas fases, en los distintos momentos por el que pasa un acogimiento. Es decir, por la primera fase, que es acoplamiento, la adaptación, una vez que se inicia la convivencia en el domicilio, apoyo durante todo el proceso de desarrollo del acogimiento y sobre todo también en la etapa de finalización, cuando ya se acerca el momento de la despedida, porque el acogimiento tiene un carácter temporal y los niños están durante un tiempo que depende esa temporalidad en cada caso. Y luego se procura el retorno de ese niño o esa niña o adolescente a su familia de origen. Y si no es el caso, es la gerencia la que determina que el niño esté en una medida lo más estable posible, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, se realiza apoyo para ayudar a las familias a dar una respuesta a lo que son las necesidades de los niños, niñas que tienen con ellos en acogimiento. Este apoyo se enfoca a reforzar, a mejorar las prácticas de crianza y sobre todo de parentalidad positiva. Y también otro tipo de trabajo que se realiza sería ya la intervención en situaciones de crisis que pudieran darse en el desarrollo de un acogimiento.
Claro.
Entonces, se trata de apoyar a la familia, desde que entra en el servicio de acogimiento familiar hasta que llega a acoger y finaliza un acogimiento, en todo lo que es el proceso de desarrollo de un acogimiento familiar.
Uh-huh. Que como bien nos estás explicando, Raquel, al final también cada niño lleva un proceso, las familias también, bueno, pues tienen una u otra manera de relacionarse con ellos y entiendo que será un servicio muy personalizado, aunque hay unas líneas muy marcadas, sí que cada familia no tendrá unas necesidades, un tipo de ayuda, dependiendo también de la edad del menor que entre en este acogimiento familiar, les haréis como esa ayuda, bueno, pues de una manera directa, ¿no?
Claro, por supuesto, es una ayuda pues enfocada a lo que es cada caso en concreto. O sea, date cuenta que cada menor pues tiene una edad, unas circunstancias, unas necesidades, y por otra parte las familias acogedoras tienen una serie de habilidades, de capacidades. Entonces se trata de bueno, pues de dar una respuesta adecuada al menor, a la necesidad del menor en un momento determinado.
Uh-huh. Pues como bien hemos dicho al principio, yo creo que es una de las mejores modalidades o contexto más adecuado para que estos niños también puedan estar este tiempo determinado en familias, en entornos saludables, en entornos que se sientan acogidos y queridos, y por eso animamos, ¿verdad?, a todas las familias que se lo estén planteando, que se metan de lleno en este servicio de acogimiento familiar, porque aunque seguramente haya momentos difíciles, la recompensa va a ser bueno, pues tanto para los niños como para las familias, de una manera que lo van a recordar siempre.
Claro, sin duda. O sea, el acogimiento familiar es una medida muy beneficiosa para los menores. Y quería señalar también que se necesitan familias que quieran acoger en su hogar, bueno, pues a niños, niñas de todas las edades, desde bebés, niños pequeñitos, niños un poquito más mayores, grupos de hermanos, niños que tengan alguna necesidad especial. Porque, bueno, pues son muchos los niños que necesitan de un entorno que les ayude a crecer y a desarrollarse en todos los contextos de relación.
Pues lanzamos ahí ese mensaje y esperemos que sea recogido por algunos de nuestros oyentes. Raquel Lozano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso muy fuerte.
Gracias a ti. Adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Por el Día Mundial contra el Cáncer, clubes deportivos, instituciones, empresas y sociedad se unirán a favor de la esperanza luciendo brazaletes verdes. Tú puedes unirte a este movimiento aportando tu granito de arena. Juguemos todos en el mismo equipo. Tómate una foto luciendo tu pulsera verde, que puedes recoger en la sede de la asociación situada en la calle Claudio Moyano 26. Y súbela a tus historias de Instagram o Facebook con el hashtag Todos contra el Cáncer, etiquetando nuestra cuenta contraelcáncer.valladolid. Reivindica la esperanza en el Día Mundial contra el Cáncer para alcanzar el 70% de supervivencia.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
No sería una tontería.